Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Hoy vas a aprender a pedir las cosas que querés o a decir que no a las cosas que no querés de una manera que combine apertura, amabilidad, humildad y efectividad. Para aprender a pedir las cosas que querés o a decir que no de manera efectiva, vamos a utilizar una herramienta que se llama Provee y es igual que la herramienta Vida de autorrespeto que seguramente recordás, en la que cada letra significaba un paso. Hoy, con la habilidad Provee, vamos a ver 5 pasos, una por letra, para aprender a pedir las cosas de manera efectiva con asertividad o decir que no a las cosas que no querés. Paso 1, P, de proveer una corta descripción de las circunstancias subyacentes. Paso 2, o R, de revelar tus emociones sobre las circunstancias sin culpar. El paso 3, o la O, es reconocer las necesidades y los deseos de la otra persona. El paso 4, o la B corta, de metas valiosas, tiene que ver con utilizar tus metas valiosas para guiar cómo señalas socialmente tus necesidades. Y el último paso, o la letra E, de explorar con autoindagación para decidir si tenés que repetir tu pedido o no. Al final de este episodio, voy a tratar de pensar muchos ejemplos en los cuales utilizar la habilidad Provee para que lo puedas aprender de manera más fácil. Vamos a empezar hablando algunas palabras de cada letra o cada paso. El primer paso, la letra P, que es proveer una descripción de las situaciones que te motiven a pedir algo o a decir que no a lo que te están pidiendo. De una manera que sea sin defender, sin racionalizar o sin justificar tu punto de vista. En este paso es importante utilizar palabras que muestren que tenés una mente abierta y que lo estás haciendo con humildad. Algunas palabras que te pueden ayudar son: según lo que veo, o podría ser que, o reconozco la posibilidad de que, o no estoy seguro, pero me parece que. Luego vamos a ver ejemplos para este paso. Primero quiero explicar todos los pasos y después aplicar los ejemplos. El segundo paso, o la letra R, es revelar tus emociones sobre la situación sin culpar. En este paso, la característica es hablar de tus sentimientos sin echarle la culpa a los demás. Es importante que seas directo sobre lo que sentís, sobre cómo te sentís usando la palabra yo para asumir la responsabilidad de lo que estás sintiendo. También es importante que utilices gestos y expresiones faciales para transmitir tus emociones de manera que maximices la probabilidad de que lo que se transmite es lo que la otra persona realmente está recibiendo. Por ejemplo, en lugar de decir "me haces enojar cuando", decí "me siento enojado cuando". ¿Notas la diferencia? Ser honesto con vos mismo significa aceptar tus percepciones y tus acciones en lugar de culpar a otras personas. Al hablar sobre las intenciones de alguien, usa, por ejemplo, la conciencia continua, es una herramienta que ya aprendiste, para responsabilizarte de lo que estás percibiendo. Por ejemplo, puedes decir: me doy cuenta de que imagino que estás enojado conmigo porque no respondiste a mi llamada, y eso me preocupa. Acompaña tus palabras con expresiones faciales y contacto visual para mostrar tu responsabilidad emocional. y tu transparencia. El tercer paso, o la letra O, es reconocer las necesidades y los deseos de la otra persona. Voy a enumerarte algunas características de este punto. Primero, considerar las necesidades y los deseos de la otra persona antes de asumir que ya sabéis lo que están pensando o lo que están sintiendo. Por ejemplo, antes de pedirle a tu amigo que te ayude con algo, pensá si él está ocupado o si tiene otros compromisos. Trata de practicar la empatía preguntándote a vos mismo cosas como ¿qué podría necesitar la otra persona durante nuestra interacción? O ¿qué quiero que pase en la interacción con esa persona? Por ejemplo, después de que un amigo te haya ayudado, decile sinceramente lo agradecido que estás y cómo eso fortalece la amistad. Luego trata de comprender los problemas o factores estresantes en la vida de la otra persona que podrían influir en tu comportamiento. Por ejemplo, si tu compañero de trabajo está actuando de manera rara, considera si podría estar bajo presión por un proyecto importante. Después, identifica cómo podés ayudar a la otra persona a lograr lo que desea y trata de buscar un intercambio justo y recíproco de recursos valiosos. Por ejemplo, si necesitas ayuda con la tarea, pensá en qué manera podés ayudar a tu amigo con algo a cambio. Pregúntale directamente a la otra persona qué podría necesitar a cambio y hasta qué punto vos estás dispuesto a comprometerte. Por ejemplo, si querés que tu compañero de clase te preste sus apuntes, pregúntale cómo le podés devolver el favor de alguna manera. Prioriza los reforzadores sociales como las expresiones de calidez y aprecio por sobre los arbitrarios como regalos o plata, especialmente si buscas una relación cercana. Por ejemplo, en lugar de darle un regalo costoso a una persona, expresale tu agradecimiento a tu vecino con unas palabras cálidas y sinceras y transparentes por su ayuda. Comunica abiertamente tus sentimientos y apreciación expresando cómo el intercambio de esas necesidades y deseos fortalece la relación. Por ejemplo, después de que un amigo te ayudó, decile sinceramente lo agradecido que estás y cómo eso fortalece su amistad. Para todo esto, usa comportamientos no verbales amigables, como una inclinación de la cabeza, gestos abiertos, una sonrisa cálida y contacto visual directo para fomentar una comunicación efectiva. Por ejemplo, al agradecerle a alguien, acompaña tus palabras con una sonrisa, una inclinación de la cabeza y mirar firmemente a los ojos mientras decís gracias para mostrar aprecio genuino. Bien, vamos a pasar al paso 4, o la letra B. La B corta de metas valiosas. En este paso, tenés que usar tus metas valiosas para guiar cómo señalás socialmente tus necesidades. Vamos a ver de qué se trata esto. Primero, combinar señales amigables al comunicar tus necesidades. Por ejemplo, en lugar de imaginar lo que está pasando, podrías decir directamente a tu amigo, ¿podés decirme qué es lo que estás pensando ahora? Segundo, comportamiento no verbal, no dominante y cooperativo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, inclina ligeramente la cabeza, encoge suavemente los hombros, utiliza gestos de manos abiertas, sonreí cálidamente y mantén contacto visual para transmitir apertura y cooperación. También es importante bajar la tensión, permitiendo tiempo para resolver problemas. Por ejemplo, evita apurarte para resolver un problema rápidamente y dale a la otra persona el espacio para procesarlo. Es decir, no presiones para obtener respuestas rápidas. Dale un poco de tiempo a la situación. Es importante también evitar pedidos indirectos y demandas disfrazadas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en lugar de insinuar lo que querés, sé directo. Evita las frases como, no sé, tal vez podrías hacerlo, cuando realmente querés que la otra persona lo haga. También es importante no usar respuestas de rechazo y también, de vuelta, ser directo. Por ejemplo, en lugar de decir, no me lastimes, sé claro en lo que realmente deseas o no deseas. Por ejemplo, no quiero participar en eso. También es importante evitar encantar o halagar para obtener lo que querés. Por ejemplo, no uses halagos falsos para manipular a alguien. La sinceridad es clave en la comunicación. También es importante no ignorar ataques personales y responder con amabilidad. Por ejemplo, responde a los comentarios negativos con cortesía y comprensión en lugar de ignorarlos o contraatacar para que el problema escale. Es importante que practiques ser cortés al hacer los pedidos o al rechazar los pedidos que te hacen. Por ejemplo, le puedes decir a tu hijo, ¿podrías esforzarte por responder de manera más oportuna a mis llamadas telefónicas? Es importante saber que hay que señalar urgencia cuando es necesario. Digamos, en situaciones urgentes, expresar claramente la necesidad de una respuesta inmediata es importante. Vuelvo a insistir en el comportamiento no verbal para indicar confianza. Si querés transmitir confianza, mantén una postura erguida, contacto visual directo y habla con un tono de voz normal pero firme al expresar tus necesidades o deseos. Es importante no vacilar para mostrar firmeza y confianza de vos mismo. Bien, el último paso, la letra E de provee, es E de explorar con autoindagación para decidir si debes repetir tu pedido o no. Para esto te pueden ayudar dos cosas. Primero, adaptar tu comunicación según tu nivel de intimidad con la persona. Para saber cuál es el nivel de intimidad con esa persona, puedes hacer la escala de intimidad que aprendimos en el episodio que se llama Herramienta para mejorar la conexión con las personas. Ahí podrás conocer tu nivel de cercanía con esa persona. Una vez que conozcas la escala de intimidad con esa persona, tenés dos parámetros. Primero, cuando la relación no te importa tanto o cuando tu objetivo valioso es muy importante, repetí tu petición una y otra vez, si es necesario, para lograr tu objetivo. Y segundo, cuando la relación te importa mucho, trata de no repetir tu pedido una y otra vez y practica escuchar la respuesta de la otra persona hacia tu pedido con una mente abierta. Durante la interacción, cuando se te desafía o cuando las cosas parecen no salir como esperás, antes de responder pregúntate, ¿hay algo acá que necesito aprender? El simple acto de preguntarse o cuestionarse a uno mismo cambia automáticamente las percepciones y afloja el control del pensamiento rígido de mente cerrada, incluso en el momento de tensión. Algo que puede ayudarte en esta parte es que escuches el episodio que se llama Ejercicio para la rumiación después de interactuar con una persona. En ese episodio trabajamos el hecho de que quedaste rumiando luego de hablar con esa persona. La idea del ejercicio es que explores vos mismo qué pudo haber pasado y aproveches esa situación como una oportunidad de crecimiento. Bien, ya analizamos cada uno de los 5 puntos de la habilidad provee. Vamos a hacer un repaso de todo y después pasamos a algunos ejemplos para que lo puedas aplicar. Paso 1, P, de proveer una corta descripción de las circunstancias subyacentes. Paso 2, o R, de revelar tus emociones sobre las circunstancias sin culpar. El paso 3, o la O, es reconocer las necesidades y los deseos de la otra persona. El paso 4, o la B corta, de metas valiosas, tiene que ver con utilizar tus metas valiosas para guiar cómo señalas socialmente tus necesidades. Y el último paso, o la letra E, de explorar con autoindagación para decidir si tenés que repetir tu pedido o no. Bien, ahora vamos a pensar algunos ejemplos cotidianos para que veas esta habilidad en acción y así te resulte mucho más fácil aprenderla. Por ejemplo, imagínate que formas parte de un equipo de trabajo y un compañero no estuvo contribuyendo de la manera que esperabas. 1. P. Provee una descripción de la situación. En lugar de atacar, podrías decir, he notado que en las últimas reuniones la participación de algunos miembros del equipo ha sido más baja que lo que esperábamos inicialmente. 2. R. revelar tus emociones sobre la situación sin culpar. Por ejemplo, en lugar de culpar, podrías expresar tus emociones de la siguiente manera. Cuando percibo que algunos no participan plenamente, me siento preocupado y también me doy cuenta de que puedo estar interpretando las cosas de manera incorrecta. 3. O reconocer las necesidades y los deseos de la otra persona. Por ejemplo, puedes mostrar empatía al reconocer las necesidades de tu compañero, diciendo: entiendo que todos tienen compromisos y tal vez haya razones personales detrás de la falta de participación. ¿Hay algo que necesites para sentirte más involucrado en el proyecto? Paso 4. B. Usa tus metas valiosas para guiar cómo señalas socialmente tus necesidades. Por ejemplo, al afirmar tus necesidades, podrías decir: para mí es esencial que todos estemos comprometidos en este proyecto. Preferiría que aclaremos cualquier malentendido directamente en lugar de dejar que esto afecte nuestro trabajo en equipo. Paso 5. E. Explorar con autoindagación para decidir si debes repetir tu pedido o no. Por ejemplo, después de expresar tus preocupaciones, podrías preguntarte a vos mismo: ¿hay algo en mi enfoque que podría necesitar ajustarse? ¿Debería repetir mi pedido para obtener una mayor colaboración en el equipo? ¿O hay maneras más efectivas de abordar este problema? Vamos a ver otro ejemplo cotidiano de cómo mejorar el diálogo con tu pareja utilizando la habilidad provee. Situación. ¿Querés abordar con tu pareja la necesidad de mejorar el diálogo para evitar enojos durante discusiones aparentemente banales, como por ejemplo decidir cambiar el televisor? 1. P. Provee una breve descripción de la situación. Siguiendo con el ejemplo, he notado que últimamente nuestras discusiones sobre cosas cotidianas, como por ejemplo cambiar el televisor, han llevado a enojos innecesarios. Quisiera hablar con vos sobre cómo podemos mejorar nuestro diálogo en situaciones como esta. Paso 2. R. Revela tus emociones sobre las circunstancias sin culpar. Siguiendo con el ejemplo, me he sentido frustrado cuando nuestras conversaciones sobre decisiones simples se convierten en argumentos. Creo que podríamos encontrar formas de comunicarnos mejor y evitar tensiones innecesarias. Paso 3. O. Reconocer las necesidades y los deseos de la otra persona. Siguiendo con el ejemplo, sé que los dos queremos tomar decisiones que nos beneficien y que nos hagan sentir satisfechos. ¿Hay algo específico que te molesta o que sientas que podríamos abordar de manera diferente durante estas discusiones? Paso 4. B. Usa tus metas valiosas para guiar cómo señalas socialmente tus necesidades. Siguiendo con el ejemplo, mi objetivo principal es fortalecer nuestra comunicación y encontrar soluciones juntos. Si hay algo que pueda sugerir o necesitar de mi parte para que nuestras conversaciones sean más efectivas, voy a estar dispuesto para trabajar en eso. Paso 5. E. Explora con autoindagación para decidir si tenés que repetir tu pedido o no. Siguiendo con el ejemplo, antes de seguir, ¿cómo te sentís acerca de nuestras discusiones recientes? ¿Hay algo que te gustaría cambiar o mejorar en la forma en que nos estamos comunicando sobre decisiones cotidianas? Quiero asegurarme de que los dos estemos comprometidos en hacer nuestras conversaciones mucho más constructivas. Este ejemplo demuestra cómo utilizar la habilidad provee para abordar una preocupación en la relación, expresar tus emociones, reconocer las necesidades de tu pareja y trabajar juntos para mejorar la comunicación. Vamos a ver otra situación. ¿Querés que tu compañero de clase te comparta sus apuntes para prepararte mejor para un examen? Paso 1. P. Provee una breve descripción de las situaciones subyacentes. Por ejemplo, me estoy preparando para el próximo examen y he notado que tenés apuntes muy detallados que podrían ser muy útiles para mi estudio. Paso 2. P. Revela tus emociones sobre la situación, sin culpar. Siguiendo con el ejemplo, me siento un poco abrumado con la cantidad de material que tenemos que cubrir y creo que tus apuntes podrían facilitar el proceso de estudio. Paso 3. O. Reconocer las necesidades y los deseos de la otra persona. Siguiendo con el ejemplo, entiendo que tus apuntes son personales y valiosos. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte a cambio o alguna forma en que podamos trabajar juntos para asegurarnos de que los dos tengamos éxito en el examen? Paso 4b. Usa tus metas valiosas para guiar cómo señalar socialmente tus necesidades. Siguiendo con el ejemplo, mi objetivo principal es obtener una comprensión sólida del material. Si hay algo que necesites de mí o alguna forma en que pueda contribuir, voy a estar encantado de hacerlo para que los dos podamos beneficiarnos. Paso 5e. Explorar con autoindagación para decidir si tenés que pedir de nuevo o no. Siguiendo con el ejemplo, antes de que tomes una decisión, ¿hay algo más que necesites saber o alguna preocupación que tengas sobre compartir tus apuntes? Quiero asegurarme de que los dos estemos cómodos con esta situación. Este ejemplo muestra cómo podés usar la habilidad provee para pedir algo que querés de una manera respetuosa, considerando las circunstancias, expresando tus emociones, reconociendo las necesidades del otro y buscando una solución mutuamente beneficiosa, una solución simbiótica. Vamos a ver otra situación. ¿Querés encarar con tu pareja la importancia de tener un diálogo más efectivo sobre el equilibrio entre el tiempo que pasan juntos y sus actividades individuales? Paso 1b. Provee una breve descripción de la situación. Ejemplo. He notado que a veces tenemos dificultades para hablar sobre cómo equilibramos nuestro tiempo juntos con nuestras actividades individuales. Me gustaría discutir cómo podemos mejorar nuestra comunicación en ese aspecto. Paso 2r. Revela tus emociones sobre la situación, sin culpar. Siguiendo con el ejemplo. Me siento un poco desconectado cuando no logramos encontrar un equilibrio adecuado. No quiero que esto cause tensiones entre nosotros, así que creo que sería útil hablar abierta y honestamente sobre nuestras necesidades y expectativas. Paso 3o. Reconoce las habilidades y deseos de la otra persona. Siguiendo con el ejemplo, entiendo que ambos valoramos nuestro tiempo individual y nuestras actividades. ¿Hay algo específico que te gustaría que hiciéramos para asegurarnos de que los dos vamos a estar satisfechos con el tiempo que pasamos juntos y con el tiempo que pasamos separados? Paso 4b. Usa tus metas valiosas para guiar cómo señalar socialmente tus necesidades. Siguiendo con el ejemplo, mi objetivo principal es fortalecer nuestra conexión y asegurarnos de que los dos estemos felices con cómo dividimos nuestro tiempo. Si hay compromisos que necesitemos hacer, o si hay formas en que puedo apoyarte mejor en tus actividades individuales, estoy dispuesto a trabajar en eso. Paso 5e. Explora con autoindagación para decidir si tenés que repetir tu pedido o no. Siguiendo con el ejemplo, antes de seguir, ¿cómo te sentís acerca de cómo manejamos nuestro tiempo últimamente? ¿Hay algo que te gustaría cambiar o ajustar en nuestra comunicación sobre este tema? Te pregunto esto porque quiero asegurarme de que los dos estemos en la misma página y comprometidos con encontrar soluciones que nos beneficien a los dos. Este ejemplo sirve para ilustrar cómo aplicar la habilidad provee para abordar un tema sensible. También, al mismo tiempo, expresar tus emociones, entender las necesidades de tu pareja y colaborar para mejorar la comunicación en la relación. Vamos a ver cómo utilizar la habilidad provee en un ejemplo de cómo mejorar el equilibrio entre ser permisivo y enseñarle valores a un hijo. Situación. ¿Querés discutir con tu marido la importancia de encontrar un equilibrio entre ser permisivos y enseñarle valores importantes a tu hijo, que recientemente se fue a estudiar? 1b. Provee una breve descripción de las circunstancias subyacentes. He estado reflexionando sobre cómo manejamos la crianza de nuestro hijo, ahora que se fue a estudiar. Creo que es un buen momento para hablar sobre cómo podemos equilibrar, ser permisivos y al mismo tiempo enseñarle valores sólidos. Paso 2r. Revelar tus emociones sobre las circunstancias, sin culpar. A veces me preocupa que podamos ser demasiado permisivos y que nuestro hijo no esté aprendiendo completamente el valor de las cosas materiales. Quisiera que abordemos esto juntos para asegurarnos de estar guiándolo de la mejor manera posible. Paso 3o. reconocer las necesidades y los deseos de la otra persona. Entiendo que ambos queremos que nuestro hijo sea feliz y tenga la libertad de explorar su independencia. ¿Cómo crees que podríamos equilibrar esa libertad con la enseñanza de la responsabilidad y el aprecio por lo que tiene? Paso 4b. Usa tus metas valiosas para guiar cómo señalar socialmente tus necesidades. Mi objetivo principal es asegurarnos de que nuestro hijo tenga una base sólida en cuanto a valores y responsabilidad. Creo que al encontrar un equilibrio adecuado, podemos lograr que sea independiente y al mismo tiempo consciente del valor de las cosas. Paso 5e. Explora con la autoindagación para decidir si debes repetir tu petición o no. Antes de seguir, ¿cómo te sentís acerca de cómo hemos manejado estas situaciones hasta ahora? ¿Hay algo que pienses que podríamos ajustar para asegurarnos de estar transmitiendo los mensajes correctos a nuestro hijo? Quisiera saber tu perspectiva para que podamos abordar esto juntos de la mejor manera posible. En este ejemplo, vemos cómo se destaca la aplicación de la Biblia Provee para discutir los asuntos de crianza, también al mismo tiempo expresar preocupaciones, al mismo tiempo entender la perspectiva del otro y trabajar en conjunto para criar tu hijo de una manera equilibrada y educativa. Bueno, ahora vamos a pensar algunos ejemplos cotidianos para poder decir que no y poner límites a pedidos que nos hacen que no queremos hacer. Situación. Un compañero de trabajo te pide que te encargues de un proyecto adicional durante el fin de semana. 1p. Proveer una breve descripción de las circunstancias subyacentes. En este momento, ya tengo compromisos personales para el fin de semana. Tengo planes preestablecidos y no puedo asumir un proyecto adicional en este periodo. 2R. Revela tus emociones sobre las circunstancias sin culpar. Me siento comprometido con mis planes y necesito tiempo para descansar. No es que no quiera ayudarte, pero agregar más trabajo podría afectar mi equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. 3O. Reconocer las necesidades y los deseos de la otra persona. Entiendo que el proyecto es urgente y aprecio tu confianza en mi capacidad. ¿Hay alguna otra solución que podemos explorar para garantizar que el trabajo se complete a tiempo? 4b. Usa tus metas valiosas para guiar cómo señalas socialmente tus necesidades. Mi objetivo actual es cumplir con mis responsabilidades actuales y mantener un equilibrio saludable. Quizá podemos ajustar las fechas del proyecto o buscar otra persona disponible para que pueda colaborar. 5e. Explorar con autoindagación para decidir si tenés que repetir tu pedido o no. Antes de responderle a lo que me está pidiendo, voy a reflexionar internamente sobre los compromisos que ya existen para el fin de semana. ¿Puedo comprometerme a hacer lo que me está pidiendo, sumado a lo que ya tengo pensado hacer con mi familia para este fin de semana? Este ejemplo muestra cómo comunicar un no de manera efectiva, considerando las circunstancias, expresando emociones de manera clara, reconociendo las necesidades del otro, guiándote por tus metas personales y dejando espacio para una posible solución alternativa. Vamos a ver otro ejemplo similar para cómo decir que no utilizando la habilidad Provee. Imagínate que tu compañero de trabajo te pide que lo cubras en el turno de trabajo el fin de semana. 1P. Provee una descripción de las circunstancias. En el fin de semana tenía pensado pasar tiempo con mi familia, ya que no hemos tenido muchos momentos juntos últimamente. 2R. Revela tus emociones sin culpar. Me siento emocionalmente comprometido con la idea de tener este tiempo de calidad con mi familia. No es que no quiera ayudarte, pero este fin de semana es especialmente importante para nosotros. 3O. Reconoce las necesidades y los deseos de la otra persona. Sé que necesitas ayuda con el turno y valoro nuestro trabajo en equipo. ¿Hay alguna otra manera en la que pueda ayudarte o algún otro compañero que pueda cubrirte? 4B. Usa tus metas valiosas para guiar cómo señalas socialmente tus necesidades. Mi objetivo principal ahora es fortalecer los lazos familiares. ¿Podemos encontrar otra solución para asegurarnos de que el trabajo esté cubierto sin afectar nuestros compromisos personales? 5e. Explora con autoindagación para decidir si tienes que repetir tu no o no. Antes de tomar una decisión final, ¿hay algo más que necesites saber sobre mi situación o alguna alternativa que pueda considerar para apoyarlo en ese momento? Ese ejemplo demuestra cómo comunicar un no de manera asertiva, como el anterior, considerando los compromisos personales que tenés, expresando claramente tus emociones, reconociendo las necesidades de la otra persona que te pide el favor y buscando una solución colaborativa. Bueno, al aplicar esta técnica, vas a estar fortaleciendo tus habilidades comunicativas, como la descripción de las situaciones, la expresión de tus emociones, el reconocimiento de tus necesidades, la alineación con tus metas valiosas y la autoindagación final para corregir la interacción vos mismo. Esta, al igual que todas las habilidades que hablamos en este podcast, se aprenden por repetición. Lleva tiempo y paciencia, pero poco a poco van a pasar a ser naturalmente tu propia forma de actuar. Y en un momento dado, dejará de ser un ejercicio para ser parte de tu forma de relacionarte de manera sana con todas las personas que te importan. Seguí así. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.